Estamos en comunicación con Natalio Mema, que es el titular de Servicios Públicos de la provincia. Hola Natalio, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a la radio.
Hola, buen día, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo están ahí?
Bien, bien, muy bien. Con varios temas para charlar con vos y agradeciendo tu predisposición. Bueno, en un rato nada más arranca una audiencia pública eléctrica donde, bueno, hay cierto grado de expectativas por un par de temas. Primero lo vinculado al aumento tarifario en sí. Y después toda esta historia que nosotros venimos comentando desde hace ya algunos días, donde han surgido algunos cuestionamientos al convenio que la provincia firmó a comienzo de año con la distribuidora más importante que tiene Mendoza, que es EDEMSA, ¿no? El acuerdo por el cual, bueno, hay varios puntos, es bastante complejo de analizar y de explicar, pero que ha generado algún tipo de críticas. Incluso, Natalio, lo hemos charlado aquí, hubo una presentación ante la justicia impugnando el decreto por el cual se avalaba ese acuerdo y rápidamente fue desestimada, algo que llamó la atención y lo hemos manifestado. ¿En verdad podés comentarnos las características generales de este convenio, Natalio?
Bueno, primero que nada, hemos firmado cuatro convenios. Uno es con EDEMSA, uh-huh. Otro es con EDESTE, otro es con la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, y otro con el grupo de cooperativas que prestan el servicio también por su lado dentro en el interior de la provincia, digamos. Uh-huh. Esto básicamente, si quieren, el de EDEMSA y el de EDESTE tienen características particulares porque son dos empresas que nacen en el mismo momento, en el año 98, uh-huh. Y el resto de las cooperativas son antecedentes, digamos. EDEMSA uh-huh. y EDESTE nacen cuando se privatiza EMSE, que es la empresa mendocina de servicio eléctrico, uh-huh. de Sociedad del Estado. Y tienen dos características particulares. En el caso de EDESTE, cuyo decreto probablemente salga publicado mañana, ya con la ratificación del convenio, fue el 39% lo tiene el Estado, y el 51% se le entrega a un grupo de cooperativas con una contratación directa por 30 años. Bien, eso ahí uh-huh. no hay licitación.
Sí.
En el caso de EDEMSA, lo que se hace es poner a la venta el 51% de las acciones que tiene, digamos, el Estado se queda con el 39%, el 10% de los empleados, y el uh-huh. 51% se pone a la venta.
Uh-huh.
¿Cuáles eran las condiciones de la venta en el año 98? El que lo compraba tenía 30 años el paquete accionario, y a los 30 años la provincia tenía el mandato de volver a venderlos. No era que vuelven al patrimonio de la provincia, sino que la provincia tiene que volver a venderlos y con el producido de esa venta pagarle al anterior accionista.
Uh-huh.
Recuerden que en aquel momento se pagaron 200 millones de dólares por ese 51%, junto con Obra Sanitaria, que fue la otra privatización, fueron los fondos que se utilizaron para hacer el dique Potrerillos.
Claro.
Uh-huh. Ok, bueno, en ese momento compraron franceses, Electricité de France.
Exacto.
Que por aquella época era la mejor prestadora, la más grande del mundo, digamos.
Sí, sí.
En general tenía, bueno, más de 100 millones de clientes en el mundo.
Uh-huh.
Bueno, después, como ustedes saben, este paquete accionario básicamente los echan a los franceses, digamos, porque
sí.
están 3-4 años sin darles tarifas, y después entramos en todo el mundo del 2001-2002, especificación, devaluación.
Sí, se fueron del negocio, claro, y fueron al arbitraje internacional.
Al arbitraje internacional perdimos uh-huh. 130 millones de dólares, la provincia y el país, el demandado uh-huh. siempre es el país,
uh-huh.
y acá, bueno, lo tuvo en un momento un grupo de empresas mendocinas, uh-huh. luego otro y finalmente el actual grupo, que en el año 2005-2006 terminan siendo los propietarios del paquete accionario.
Uh-huh.
Bueno, esa es la situación, digamos, de los contratos que tenemos hoy vigentes en la provincia.
Uh-huh.
Entonces, el contrato original contempla periodos de 5 años de revisión tarifaria. En el año 98 llevábamos 10 años, o por lo menos 7-8 años de 1-1, en donde no teníamos prácticamente inflación, entonces se contemplaba una revisión tarifaria integral cada 5 años. Entonces un contrato de 30 años tenía 6 revisiones de 5 años. Nosotros en el año 2023, en el año en el que estamos, empezamos a cursar el último periodo de revisión tarifaria de este contrato original. Y es por eso que en marzo, febrero-marzo, cuando todas las distribuidoras hacen las presentaciones para la revisión tarifaria integral,
uh-huh.
en el caso de EDEMSA y de EDESTE, la última del contrato original, se presentan los requerimientos para reclamar los famosos ingresos no percibidos de todas las distribuidoras, no solamente de esas. ¿Qué son los ingresos no percibidos? Son todas aquellas veces en las que el Estado no pasó a tarifa el costo del servicio. ¿Está bien?
Exacto.
La diferencia, por ejemplo, con el transporte o con el agua, es que en el transporte todo lo que el usuario no paga, lo paga el Estado. Por ejemplo, o sea, nosotros decimos que el boleto sale 40 pesos, 60 pesos, sabemos que el costo es de 300 pesos, la diferencia la pone el Estado. En el caso del servicio eléctrico, no. Todo aquello que no pasa a tarifa, no lo está pagando el Estado. Queda sin pagar. ¿Bien?
Bueno, hasta que llega un momento que ellos reclaman estos ingresos no percibidos. Y hacen una cuenta, ¿no?
Ellos lo reclaman todo el tiempo. O sea, ellos cada año reclaman los ingresos no percibidos.
Claro.
Lo que pasa es que al ser el último periodo tarifario, esta es la última oportunidad que ellos tenían de resolverlo. Decir, bueno, o me lo paga usted Estado o me lo paga el usuario, pero alguien me tiene que pagar esta cuenta. Una cuenta que teníamos, digamos, el problema con el que nos sentamos nosotros allá en marzo del año pasado, es que, o sea, hace un año, es que en el año 2008, por entonces el gobernador Celso Jaque, le reconoce el concepto de ingresos no percibidos. Dicen, bueno, miren, estos seis meses que no hubo tarifas se han generado ingresos no percibidos, hay que calcularlo de esta manera y pasarlo a tarifa. En ese momento se pasó a tarifa. Y en el año 2015, hubo tres años en el que no hubo aumento tarifario en Mendoza, 2013, 2014 y 2015, por un convenio que se firmó con Nación, en donde en ese momento Nación dijo, no se preocupen, yo voy a mandar la plata para cubrir esto que ustedes no están percibiendo. Y lógicamente a Mendoza le tocó un tercio de lo que realmente le convenía. Por ejemplo, a Tucumán le tocó el doble de lo que había dejado de percibir. Para poner dos ejemplos extremos.
Sí.
El gobernador Francisco Pérez, previo a dejar el mandato, deja un decreto, que es el decreto 390, en el cual no solamente le reconoce los ingresos no percibidos, sino que los calcula. Y dice, miren, para cada una de las empresas, tanto para DESTE, DEMSA, Cooperativa Eléctrica de Cruz y el resto de las cooperativas, hace un cálculo de la provincia, reconociéndole lo que dejaron de percibir por este congelamiento tarifario de tres años. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, ¿en qué situación estábamos nosotros para discutir y para debatir en esta instancia, que es la última instancia que ellos tienen para discutirlo dentro del contrato, mientras ellos están dentro, de, digamos, como dueños de las acciones?
Sí.
Teníamos dos reconocimientos del Estado,
sí,
¿bien? En donde le reconocía esta situación. Nosotros estábamos yendo a pelearnos con un reconocimiento previo, primero. Y segundo, en el caso de DEMSA particularmente, cuando termina el periodo de tenencia de las acciones, porque acá no hay una concesión del servicio, acá hay una propiedad del 51% de las acciones de la empresa que tiene el servicio, ¿está bien? Habían dos opciones. O se hace una licitación y se venden las acciones.
Claro.
¿Qué dice la ley? Que con el producido de las acciones, o sea, que cuando nosotros las vendamos le tenemos que pagar al anterior accionista,
a ellos,
al accionista que
sí,
está hoy.
Sí.
Primero. Segunda opción, ellos pueden presentarse.
Claro.
En la licitación, obviamente.
Y si ganan, se pagan a sí mismos.
Y si ganan, y se pagan. No se genera, digamos. Por 30 años más se mantiene lo mismo y no se genera, digamos, la venta.
Permitime, porque no se pueden pagar. Natalio, permitime hacerte algunas consultas. El Estado revisó lo que ellos están reclamando por ingresos no percibidos, que son, puede ser, corregime si no es así, más de 146 mil millones de pesos.
Bueno, a ver, a eso también quería ir porque he estado leyendo, Marcelo, lo que sí, ha publicado atentamente,
sí,
he visto algunos informes. Lógicamente que nosotros, cuando nos sentamos a negociar, no nos sentamos con la información de ellos.
Ajá.
¿Está bien?
Sí.
Ahora, ¿qué pasa desde lo público y desde la información? Primero que nada, los convenios que nosotros hemos firmado no están vigentes todavía. ¿Está bien? Tienen cláusulas suspensivas. ¿Qué significa condiciones suspensivas? Que tiene que acaecer un hecho futuro para que empiecen a tener efecto y validez. O sea, que todo lo que se ha firmado todavía no está vigente.
Bueno.
¿Bien? Primer punto.
Sí.
Segundo punto, nosotros lo que no podemos públicamente es hacer que el EPRE, que es el organismo público encargado de defender al usuario, de defender el sistema, y el que está capacitado técnicamente para hacer estas cuentas, reconozca cuál es el monto de la deuda, si es que hubiese. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque generaríamos otro antecedente como el que yo te contaba recién, el del 2008 y el 2015. Yo no le puedo hacer decir al EPRE, señor EPRE, dígame cuánto yo le debo a él y publicarlo, porque al otro día directamente tiene una carta blanca para ir a la corte y decir, mire, págueme todo esto porque el Estado dice que me lo debe.
¿Quién puede hacerlo? Es decir, ¿quién puede poner, no digo en dudas, pero sí revisar lo que la empresa está reclamando, a ver si
lo hizo
es cierto
EPRE.
O no.
Ajá. El EPRE lo hizo.
Y entonces está
nosotros
bien.
Nosotros en el proceso, interviene asesoría de gobierno, interviene Fiscalía de Estado, entre las cosas que nos pide Fiscalía de Estado, que nosotros ya lo habíamos hecho de manera interna, un trabajo interno,
sí.
Es decir, bueno, usted muéstreme cuánto cree usted que esto vale. Y es obviamente mucho menos de lo que ellos están reclamando. Por eso los convenios, todos los convenios, empiezan diciendo nosotros no reconocemos nada de lo que usted dice,
uh-huh.
Y ellos tampoco reconocen lo que nosotros decimos. Por eso es un convenio transaccional. Cuando hay una transacción no se reconocen derechos entre las partes, pero se busca una solución intermedia para llegar a un acuerdo.
Ajá.
Entonces, nosotros tenemos informes del EPRE en donde tiene distintos escenarios y siempre nos manejamos en el escenario de mínima. ¿Cuánto es lo mínimo que ellos pueden obtener en un juicio si saliéramos perdidosos, que ya están iniciados, en la provincia,
ajá,
bien, por ingreso no percibido? Pero no solamente eso. Nosotros en el 2019, y esto sí es solo EDEMSA, nos notificaron de otra demanda ante el CIADI,
uh-huh,
hecha por un grupo de accionistas,
sí,
ingleses, que
claro,
son dueños,
son
en
dueños
parte,
sí,
de EDEMSA,
sí,
en donde teníamos dos conflictos. Un conflicto en la corte local, con los ingresos no percibidos ya reconocidos por el Estado, y un conflicto en el ámbito internacional,
Natalio,
ante el CIADI,
permitime,
por la ruptura
entiendo,
de la economía.
Entiendo dónde vas. Yo creo que la objeción, aparentemente el Estado y la administración, el gobierno ha trabajado bien en ese sentido para evitar ir al CIADI, porque ahí se pierde todo. Lo que parece estar en duda son los números de este acuerdo transaccional.
Bueno,
nada
están
más
los números.
Por ejemplo,
lo que pasa es que nosotros, mira, yo te digo, Marcelo, sí, si esto se cae, yo te estoy diciendo que el convenio todavía no está vigente. Bien, y si hay algún incumplimiento, se cae. Se cae, está previsto así, hay un pacto comisorio, hay condiciones suspensivas.
Pero una pregunta
entonces,
concreta, estos si 146
publico,
mil millones que ellos dicen,
sí,
que no percibieron por ingresos no percibidos, ¿son,
sí,
justos? ¿Está bien? ¿El Estado hoy los está reconociendo como,
no,
como válidos? ¿No? Bueno, pues
no,
está firmado en un acuerdo ahí.
Está firmado lo que ellos reclaman, ajá, pero no que nosotros lo aceptemos. Nosotros partimos de la base de los antecedentes, ellos reclaman actualizado al año 2022, 146. El este reclama 70 mil millones,
sí,
o el,
sí,
club reclama 40 mil millones, las otras cooperativas reclaman 20 mil millones,
claro,
pero son lo que ellos reclaman.
Sí, sí, no, las dudas están en quién hizo el informe, por ejemplo, no se le contrapuso otro, ahí aparece
no, sí,
que
sí,
ellos...
No se le contrapuso, lo que pasa es que nosotros
no lo han hecho
no
público.
Lo podemos hacer público porque un reconocimiento de parte. Entonces nosotros estaríamos yendo ya con las manitos atadas, si
está
esto
bien,
no cae, si no sucede,
pero
a la Corte Suprema van con nuestra prueba.
Pero el usuario, el mendocino debe saber qué están negociando, ¿no? En algún momento lo tienen que explicar y dar a conocer, ¿se entiende o no?
Bueno, a ver, está claro eso, uh-huh, y nosotros lo hemos expuesto, digamos, en todo el proceso.
Uh-huh.
De hecho, como digo, el acuerdo este, si entras en vigencia, entra en vigencia recién a partir de mediados de año. Y como bien lo vienen contando ustedes,
sí,
no solamente en la audiencia pública de hoy se van a dar los detalles completos de este acuerdo, que por otro lado nosotros lo hemos explicado. Yo lo he hablado, por ejemplo, con Federico Brusotti mucho tiempo, lo he hablado con todos los,
sí,
los periodistas,
sí,
que han estado,
sí,
siguiendo,
claro, los que
el
nos
tema,
hemos,
digamos,
interesado en el tema. Sí, sí, claro.
Lo he hablado y hemos mostrado absolutamente todo, porque créanme que ha sido una negociación muy difícil.
Pero es que es muy complejo, es muy complejo y muy sensible, y hay mucha plata en juego. Entonces, si se hicieron mal las cosas durante el gobierno de Pérez, mal las cosas durante el gobierno de Jaque, es bueno poner la lupa sobre lo que se está haciendo ahora para evitar volver a cometer errores, ¿no es cierto?
Pero es que la lupa tiene que estar siempre, y nosotros, digamos, nos viene muy bien todos estos cuestionamientos, porque,
ajá,
es muy difícil de explicar.
Está bien. Ahora,
para el público
una
general,
cuestión técnica, Natalio, ¿por qué no se llamó, sí, audiencia antes sobre esto? ¿Por qué se firma un decreto? ¿Cuál es la explicación,
bueno,
a eso?
A ver, nosotros tenemos una ley previa,
uh-huh,
que autoriza a renegociar los contratos, bien, en el marco de la renegociación de los contratos, y le da la facultad al Poder Ejecutivo para poder extender hasta 50 años,
uh-huh,
los contratos actuales, ¿bien? Tanto de este como de EMSA, que son los dos que tienen contrato, todas las demás.
Sin llamar a licitación y sin que pase por la legislatura.
No, la licitación, claro, sin llamar a licitación y con un paso previo por la legislatura, que es esta, que es donde nos permiten, digamos, nos dan esta facultad. Entonces, nosotros tenemos, sin duda, esta facultad, pero como tiene cuestiones tarifarias, ¿bien? Claro. En el que desde ya te anticipo que todos los acuerdos de todas las distribuidoras no impactan ni en un 3% en la factura del usuario.
Está bueno, bien, pero a ver, está bien, pero hay la deuda que se tiene que tiene esta empresa con Camesa, se le reconoce que va a ir a obras, por supuesto, pero...
No, ahí hay un error, también lo he visto.
¿No va a ir a tarifa?
A ver, los 17 mil millones de pesos, para el caso solo de DEMSA, sí. Cada una de las distribuidoras tiene un monto distinto, sí. Es solo para obras. ¿Por qué, Marcelo? ¿Cuál ha sido el mayor inconveniente?
Solo para obras que van a ser solventadas por la mayor tarifa, ¿sí o no? Esa es la idea.
Claro. ¿Por qué? Porque todo lo que no pagamos en algún momento, durante estos últimos 20 años, en los que hubo momentos de tarifa y muchos momentos en los que no hubo tarifa, la realidad es que cuando yo te cuento que cuando no va a tarifa, ellos no pagan al CAMES y no hacen las obras. Entonces nosotros hemos quedado con un sistema muy endeble.
Claro.
¿Está bien?
Sí.
Entonces tenemos que recuperar eso porque... Estamos todo el tiempo diciendo que hay que cambiar la matriz productiva de la provincia, que tenemos... Si no, nosotros no tenemos una infraestructura
básica. Pero que se tendría que haber hecho antes, mucho antes, claro. A lo mejor antes de que ustedes llegaran, pero bueno, ahora...
Pero es que son 20 años lo que nosotros estamos sentándonos, pero porque nos estamos sentando porque nos toca por el momento en el que está el contrato, y esas obras que no se hicieron, es tarifa que no se pagó también, en parte. Claro.
Ellos no le pagaron, no le pagaron a Camesa, nosotros pagamos una tarifa subvaluada quizás, y ahora hay que... Con el aumento tarifario hay que pagar la deuda de ellos.
Está bien. Sí, 3 años sin tarifa en Argentina es bastante subvaluada porque vos sabes los momentos inflacionarios, no como los que tenemos hoy, pero siempre tenemos inflación.
¿Qué valor tiene estos 20 años de prórroga que ustedes le están aceptando a la empresa o le están proponiendo desde el 2028 al 2048? Porque hay dudas también allí. Parece que se le ha puesto un valor que es relativamente bajo.
Bueno, mira, el valor, la forma de evaluar la empresa está en la ley. Es la misma forma con la que nosotros tendríamos que licitar las acciones, si fuéramos una licitación, que el flujo descontado de fondo de la empresa. O sea, de acá en adelante, ¿cuánto es el flujo de fondo de la empresa? Y eso se actualiza. No importa, porque he leído también que dicen, no, porque se tomó con el VAT del 2021 y no con el VAT del 2022. Sí. Eso se actualiza con las tasas que tenemos hoy en el mercado, que son las únicas que podemos tomar. Entonces, nosotros tiramos para el... Nosotros no, esto sí lo hizo el EPRES. Y está puesto ahí el valor de la empresa, que ellos tampoco lo reconocen. En este convenio, así como nosotros no reconocemos esos 146 mil millones de pesos, ellos no reconocen que la empresa...
Pero nos estamos enterando por vos que no se reconocen, porque está firmado
está
en el escrito. Convenio.
Está escrito y está publicado.
Pero que lo aceptan.
El convenio empieza a decir... No. El convenio empieza diciendo... en el caso de DEMSA, por ejemplo, DEMSA reclama esto. El gobierno no lo acepta. El gobierno dice esto, DEMSA no lo acepta. Está claro y escrito así. Bien claro, como lo hemos escrito, porque así es el convenio transaccional. Por eso es una transacción. Porque ninguno de los dos reconoce lo que el otro reclama.
¿Cuándo se va a fijar ese monto?
¿Cuándo vamos a saber? El monto está fijado. A ver, nosotros valuamos la empresa en 64 mil millones de pesos.
Sí.
El 20% de lo que dos no dejan de pagar es el 20%, 64 mil millones de pesos, que es más o menos, para ponértelo en términos redondos, unos 20 mil, 24 mil millones de pesos.
Exacto.
Eso es lo que ellos, que no son los accionistas, sino toda la empresa en la cual el Estado tiene el 39% y los empleados el 10%, toda la empresa tiene que pagar para continuar con la concesión ese 20%. ¿Está bien?
¿Se renuncia a eso o no?
Eso es parte de la negociación en la cual ellos se mantienen estos 20 años y ellos, digamos, desistiendo de todos los reclamos, tanto en la Corte como administrativo,
no
como
le va, CIADI, desistiendo de todos los reclamos, no le vamos a cobrar estos 24 mil millones.
No le vamos a cobrar a la empresa, que también somos nosotros, ojo, no a los accionistas, porque los accionistas no pagan.
Somos para nosotros, somos los mendocinos, tenemos el 39%.
Los mendocinos tampoco, como Estado, vamos a hacer frente, como accionistas en este caso, vamos a hacer frente a ese porcentaje. ¿Está bien? Entonces, si vos lo pones en la cuenta de los haberes para el accionista es el 51%
yo lo que
de
te,
esos 24
yo lo que te quiero decir, Natalio, con todo respeto, es que alguien lo tiene que saber esto, es decir, los mendocinos lo tenemos que saber, se tiene que explicar, no sé si tiene que pasar por la legislatura o qué, pero o la audiencia pública, pero esto se tiene que conocer y alguien lo tiene que revisar. Obviamente ustedes son nuestros representantes en el gobierno y se supone que están haciendo las cosas que hay que hacer. Las dudas también hay que explicarlas, como esto de los dividendos.
Me parece perfecto.
Esto de los dividendos. ¿Cómo es esto de los dividendos?
Otro error. No es que nosotros... A ver, el primero que nada, desde el año 98 hasta acá, nunca hubo retiro de dividendos.
Ajá.
Está bien que eso sería... El contrato está hecho para que sí retiren dividendos y justamente no se generen esta ruptura de la ecuación, porque ¿cómo era el contrato inicial? Son 200 millones de dólares y vos tenés un retiro de dividendos.
Sí.
Ellos pusieron los franceses en ese momento. Todos los años te das un porcentaje de eso. Si no, no tiene sentido. Nadie viene a hacer beneficencia. ¿Está bien?
Ahora, ¿qué es lo que se está negociando con
ahora,
ellos?
Ahora, si hubiesen dividendos, que hasta acá no han habido nunca, la parte del 39% que le corresponde al Estado, el Estado la toma para sí, pero la obligación que tiene el Estado, que eso lo hemos escrito, digamos, a conciencia para el futuro, se tiene que reinvertir en obras para el sistema. O sea, yo no puedo sacar la plata, supongamos que tenga
mil para hacer una escuela, para hacer un hospital...
O para pagar sueldo del Estado.
No, sueldos no. Para hacer una escuela, para hacer un hospital, para hacer una ruta...
No, tiene que ser
No se puede sacar la plata.
O sea, la plata es del Estado,
claro,
queda en el Estado, pero la tiene que destinar a obras para el sector.
Ahora, no aparentemente le dejan esta plata, puede ser, te pregunto sí o no, ¿le dejan esta plata a la empresa para que ellos la inviertan en el sistema eléctrico?
No, le dejamos la plata a nadie.
¿Y entonces?
La plata la toma la provincia y tiene que invertirla en el sistema. Así como estamos haciendo hoy la línea Comahue, la línea Cruz de Piedra Gran Mendoza, que habría que haberla hecho hace 25 años atrás.
Sí, claro.
Y esa es una obra que se está haciendo con un fondo que se llama FOPIATAD, en donde se va nutriendo de distintos ingresos y se está destinando al sistema de infraestructura eléctrica de la provincia, que hace 25 años que no tiene ninguna inversión.
Bueno, Natalio, entiendo que tenés cosas que hacer hasta ahora y nosotros vamos a seguir con nuestro. Yo te agradezco muchísimo.
Hoy en la audiencia pública se va a exponer todo esto, previo a que este convenio sea
vigente. Es que a lo mejor las dudas es esto, se tendría que haber hecho antes de firmar el decreto. Esa es la confusión, ¿por qué se firma un decreto si ni siquiera está expuesto y aclarado?
Si vos lees el decreto, está todo supeditado a que esto entre en vigencia y todavía no está en vigencia.
Claro, pero
es lo previo para que entre en vigencia.
¿Cuáles son las condiciones para que entre en vigencia?
Bueno, primero que nada, por tener cuestiones tarifarias, tiene que pasar por la audiencia pública,
claro,
que no es una audiencia informativa, sino que es una audiencia en donde se pone a disposición y se receptan todas estas dudas y se responden todas estas dudas por escrito y en la audiencia, primero.
Sí.
Segundo, tienen que venir con todas las renuncias que ellos tienen que hacer. Tienen que renunciar.
Sí, claro,
tienen que renunciar.
Que no nos van a demandar.
Que nos han dado, o sea, el fiscal de Estado y el asesor de gobierno recomendaron una cláusula de indemnidad.
Esto está perfecto. Nos cubrimos de que nos metan un juicio. Ahora, ¿por qué crees vos, y esto para cerrar, Natalio, ¿por qué crees vos que alguien presentó una demanda en contra de este decreto y después la levantan?
Pero, Marcelo, nosotros recibimos demanda todos los días.
Yo te aseguro
que termina hasta... Mira, de la última audiencia pública, que fue en noviembre del año pasado, tuvimos cuatro demandas.
No, pero esto llamó mucho la atención.
Es permanente, pero son los mismos nombres, ¿eh? Siempre son los mismos nombres.
Bueno.
A mí me hubiese encantado que esa demanda continúe, porque aparte de esta explicación que estoy dando, aparte de la explicación que le dimos al fiscal de Estado, que quien defiende los intereses de la provincia, del Estado de la provincia, y que bien sabes que si querés hablar de cuestiones políticas, ni siquiera una persona afín, digamos, de los políticos.
Tiene otro origen, pero esto no es ideológico, lo que estamos charlando, no debiese ser ideológico.
Pero yo leí que algunos decían que pusieron la demanda y la sacaron porque la corte tenía un color u otro color, y la verdad...
Los que la sacaron no dijeron eso.
Se enteraron a la hora, digamos, los presentadores no lo sabían.
Ahí hubo otra cosa.
Al otro día,
Ahí hubo otra cosa. Es raro, exacto. Es raro. Sí.
Pero la verdad es que, digamos, el contenido de la... Porque después de que en su momento vos me lo consultaste, como salió en lista, a mí me lo pasaron de asesoría de gobierno que lo vieron. La verdad es que nosotros tenemos la posibilidad, la capacidad de contestar eso tranquilamente. De hecho, lo vamos a hacer hoy. En la audiencia pública, previo a que esto esté vigente.
Natalio.
O sea, esto todavía no está vigente, pero bueno, yo quiero estar a disposición porque vi números, vi números que realmente me llaman mucho la atención porque están muy, muy, muy lejos de ser reales.
Los que vos has dicho también.
Puedo ver la fuente.
Los que vos has dicho también, porque estos 146 mil millones de pesos no están aclarados, Natalio. Hay un trabajo que dice que no deberían ser 146 mil.
Es que yo estoy de acuerdo con eso y nosotros lo decimos ahí que no son.
Bueno.
Lo decimos claro en el convenio. Decimos, miren, no son 146 mil millones. Ellos traen un informe de 800 páginas hecho por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que nosotros desconocemos.
Claro.
Y no solamente desconocemos, le pedimos al EPRE que haga el propio informe. O sea, no hay ninguna posibilidad, digamos, de darlo por cierto.
Se supone que con el paso de los días va a quedar todo aclarado, y empezando por hoy, así que está muy bien esta discusión pública, me parece
no, fantástico. Es buenísima, yo por eso te agradezco muchísimo este espacio, y sobre todo con una persona que viene siguiendo el tema como sos vos, en la cual me da la posibilidad de explayarme en esto.
Pero desde ya, Natalio, claro que sí. Te mando un abrazo, Natalio, la seguimos luego.
Gracias,
muy amable.
Que tengan buena mañana, hasta luego.
Adiós. Era el secretario de Servicios Públicos de la provincia, Natalio Mema. Seguimos.